reflexión sobre la historia que ha llevado en sus costillas este parque nacional tan especial para todos los tinerfeños. Si no recuerdo mal, en el 54.
Exactamente, se creó por decreto en el año 54, fue el tercer parque nacional declarado en España. De hecho, ya un concejal de Juan Acosta, concejal del Ayuntamiento de La Orotava, en 1918-19, ya propuso que se declarara el Teide como parque nacional, pero bueno, era el devenir de la historia y los problemas burocráticos y sobre todo la guerra civil hizo que hasta el 54 no fuera declarado el tercer parque nacional de España, como digo, y el primero de Canarias. Realmente no empezó a funcionar como parque, por decirlo de alguna manera, hasta el año 81, en el que se hizo la ley de reclasificación. Se obligaba a todos los parques a declararse o reclasificarse por ley en lugar de por decreto, y a partir de ahí se empezó a trabajar ya como en un parque nacional. Antes era prácticamente, digamos, una parte de los montes de Tenerife, que llevaba patrimonio forestal o la Dirección General de Montes. Y a partir del año 81 pues han sucedido muchísimas cosas. Ha tomado carácter la conservación en el parque, ha tomado fuerza. El Teide se ha vuelto, por otra parte, un atractivo turístico de primer orden de Canarias, Tenerife en particular. Hemos llegado a tener en el 2019 4.400.000 visitantes. Ese es el récord. Ese es el récord.
Evidentemente el parque nacional más visitado de toda España y probablemente de
Europa. Y de Europa. Hay un parque nacional en Inglaterra que tiene más visitantes, pero la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza no lo reconoce como parque nacional. O sea, no tiene otra categoría de protección a nivel internacional. Y es uno de los más visitados del mundo, teniendo en cuenta que además es un parque pequeño. Las visitas al Teide son prácticamente iguales a las de Yellowstone, con la única pequeña diferencia que Yellowstone tiene 1 millón y pico.
Un poquito más grande.
Un millón y pico de hectáreas y el Teide no llega a las 19.000. Pero bueno, son hándicaps que es un reto, es una oportunidad. Conlleva sus problemas, obviamente, y yo creo que es uno de los temas que hay que reenfocar inmediatamente para conseguir, primero, que nuestros visitantes tengan una mejor calidad de la visita, que se lleven mejor recuerdo, aunque tengo que decir que la satisfacción supera el 9 sobre 10 en los visitantes, pero que tengan un mejor recuerdo y sobre todo hacerlos aliados de la conservación y a la vez evitar que toda esta masa de visitantes genere problemas para la conservación del parque.
Porque yo creo que es importante, y a mí fue una de las cosas que me sorprendió, saber exactamente cuál es la función o la funcionalidad o el objeto de que un territorio, una parte de nuestra isla, sea clasificado como parque nacional. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las funciones de un parque nacional?
Bueno, esto es algo que muchísima gente no acaba de tenerlo claro. La principal función de un parque nacional es representar los mejores ecosistemas que existen en España. Cada parque un ecosistema, no se deben repetir ecosistemas. En el caso del Teide es el vulcanismo y el matorral de la alta montaña de la Macaronesia, y conservar esos ecosistemas. Eso es lo fundamental, conservar.
El leitmotiv de un parque nacional es la conservación.
La conservación. No obstante, no es una reserva. Una reserva es un espacio, suelen ser espacios pequeños, etcétera, que están exclusivamente dedicados a la conservación y a la investigación. Un parque nacional, además de la conservación, debe permitir la visita siempre que se haga de forma compatible con la conservación, es decir, siempre supeditada a la conservación. Debe además servir de plataforma para la investigación y el desarrollo de la ciencia en nuestro país y contribuir al desarrollo de las áreas de influencia del parque, entre otros muchos objetivos, pero yo creo que los fundamentales son eso, la conservación, la visita compatible con la conservación y ser una plataforma para la investigación en nuestro territorio. Tengamos en cuenta además que los parques nacionales son tal vez los lugares con menos influencia o menos con menos influencia humana, menos antropizados, etcétera. Tal vez el Teide no sea el mejor ejemplo por los 400.000 visitantes, pero por esa razón los parques nacionales se constituyen como laboratorios de áreas relativamente poco tocadas por el hombre. La visita, cómo se ha organizado desde la década de los 80 y 90 la visita, pues.
¿Desde qué año estás tú al frente del Parque Nacional?
Son
pocos de años ya.
Yo llegué a Tenerife en el año 87 y ya entonces me dediqué como ingeniero a hacer algunos trabajos en el parque. Posteriormente me marché de director de conservador de la Caldera de Taburiente. En el año 94, que ya ha llovido. Se me designó como director del Parque Nacional. Por parte del Ministerio de...
Ya no está así. Es decir, esto dependía del Ministerio, después pasó a la Comunidad Autónoma, después pasó al Cabildo. Y eso es un mare magnum que a mí me gustaría que lo explicara. Ahora mismo, ¿tú dependes 100% y toda la actividad del Parque del Cabildo o hay reminiscencia de la conexión al Estado y la conexión a la Comunidad Autónoma?
Bueno, esto es un poco barullo y nos genera más trabajo, pero bueno, siempre es una garantía para el Parque. El Teide, el Parque Nacional del Teide, está dentro de la red de parques nacionales de España. La red la lleva el Ministerio a través del organismo autónomo Parques Nacionales, con lo cual el Teide y yo en particular pertenezco al Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
¿Funcionario del Estado o cuerpo a extinguir?
Funcionario del Estado, cuerpo, bueno, a extinguir más que porque sea el cuerpo, será por la edad, creo yo. Pero bueno, yo, como iba diciendo, tenemos relación con el Estado, la legislación básica de parques nacionales es del Estado, se nos consulta antes de... un comité de colaboración y cooperación, tenemos bastante relación pues en la ventana de reservas de parques nacionales la lleva el organismo autónomo de parques nacionales, relaciones internacionales también. A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, la gestión de los parques nacionales se transfirió a las comunidades autónomas. Pasamos a ser funcionarios y depender directamente de la Comunidad Autónoma de Canarias y finalmente en el año 2016, el 1 de enero del 16, si no recuerdo mal, nos delegaron al Cabildo. No es una transferencia. El Gobierno de Canarias se reserva la legislación, la planificación y legislación del Parque Nacional del Teide y la gestión ordinaria la lleva al Cabildo. O sea que tenemos tres etapas.
Y a nivel de lo que es importante, que son las perritas, ¿de dónde vienen las perritas?
Pues las perritas, el Estado le transfirió a la comunidad autónoma el presupuesto. La comunidad autónoma, al ser una transferencia, podía hacer con ese presupuesto lo que quisiera. Mantuvo un cierto presupuesto para el Parque Nacional del Teide. Y cuando se produce la delegación, el dinero que viene de la comunidad autónoma sí que debe estar aplicado al Parque Nacional del Teide. Pero hay que decir que el Cabildo, además ha incrementado el presupuesto del Parque Nacional, lo cual es muy de agradecer en estas circunstancias, en estos años que ha habido pues dificultades económicas a todos los niveles.
¿Y cuánto cuesta el Parque Nacional del Teide? Vamos, ¿cuánto es el presupuesto a nivel de gastos corrientes y a nivel de inversiones? Si puedes distinguirlo. Sí,
pues mira, este año son unos 2.300.000 euros en gastos corrientes y unos 2.700.000 en inversiones.
¿Y en qué se invierte ese dinero? ¿En mejoras?
Pues vamos a ver, en gastos corrientes fundamentalmente es la limpieza, el mantenimiento, el apoyo a la vigilancia, el uso público, los informadores, guías que hay en los centros de visitantes, y luego el mantenimiento de todas las infraestructuras, por supuesto, aparte de los senderos, miradores, etcétera. En inversiones se invierte pues en tanto en cercados, en repoblaciones de especies tanto amenazadas o en peligro, como de matorral de alta montaña en lugares donde ha habido incendios o donde es necesario tal, se gasta bastante dinero en temas de uso público, en realizar senderos adaptados a personas de movilidad reducida, en colocación de barreras de metal madera en las carreteras. Muchas de las barreras de metal madera que se ven en el parque
las
pone el Parque Nacional. Las que están al lado de un precipicio, por entendernos, las pone Carreteras para evitar que los coches puedan caer, y las que están al lado de un llano las pone el parque para evitar que los coches se salgan de la carretera y entren en el llano.
¿Y nos puedes informar de los límites del Parque Nacional? Porque yo siempre tengo la duda de dónde empieza el Parque Nacional y dónde es monte
¿Dónde,
libre.
¿Dónde es corona? Vamos a ver, el Parque Nacional empieza entrando, subiendo por La Esperanza antes de llegar a Izaña. Prácticamente donde empieza la pista del volcán de Arafo, ahí empieza. Por La Orotava empieza poco antes del Portillo. Por Chío empieza un poco antes del volcán de Sámara. Y por Vilaflor empieza pasado bastante el área recreativa de Las Lajas.
O sea, es decir, que no hay ninguna área recreativa dentro de...
No, las áreas recreativas están prohibidas. Hay algún pequeño tagoror que hemos hecho donde la gente se puede sentar un rato. De todas maneras, también hay que decir que el Parque Nacional del Teide es más para visitar fotografiándolo en coche, dar pequeños paseos, o para caminar. Desde luego, sentarse durante unas horas con el sol, con la insolación...
o solo frío, una de las dos.
No es de lo más conveniente. Entonces, no existen áreas recreativas para comer, hacer picnic. Hay otros muchos lugares donde se puede realizar y no en el Parque Nacional.
¿Y cómo se cohabita en el parque, un parque nacional cuyo objetivo es la conservación de la flora y la fauna con el Parador Nacional y, sobre todo, con las construcciones que se encuentran posteriormente al Portillo?
Bueno, el Parador Nacional se construyó siendo ya parque, prácticamente a la vez Parque Nacional, pero antes de que, como digo, empezara a funcionar como tal, propiamente como Parque Nacional, en el año 81. El teleférico es una sociedad anónima que es un atractivo turístico para la isla. De todas maneras, la gente sube, el turista subiría igual al Parque Nacional del Teide. De hecho, en las épocas en las que el teleférico está cerrado por mantenimiento, por cambio de cables o por lo que sea, la visita al parque se mantiene exactamente igual, pero no cabe duda que es un punto de interés turístico, pero que genera problemas a la hora de gestionar el parque, sobre todo por la facilidad de acceder a la cumbre. O sea, nos hemos acostumbrado en pocos años a que las cumbres de las montañas más altas, y no me refiero ya al Teide, sino al Everest o a cualquier de estos, tienen que estar al alcance de todo, con lo cual nos encontramos verdaderas colas, tanto en el Everest como en el Aneto, como en el propio Parque Nacional. En el Parque Nacional está muy controlado el acceso, son 50 personas cada dos horas en el tramo final desde la Rambleta, desde la estación final del teleférico hasta arriba, pero aún así la presión es enorme. Y yo creo que en un futuro habrá que replantear el tema de facilitar tanto el acceso, la aproximación cómoda a las cimas, y no me refiero al Teide en particular, sino en general, para que verdaderamente sea un reto acceder a cimas. El otro día estaba leyendo ya que para el Everest hay mucha gente que está subiendo a la cima con helicóptero. O sea,
y hay problemas para recoger la basura.
Exacto. Bueno, eso es común en todas partes. En cuanto a las casas del Portillo, vamos a ver, ese núcleo no es Parque Nacional. El Parque Nacional se amplió por consejo de acuerdo del Consejo de Ministros en el año 99, con los terrenos que aportaron voluntariamente los propietarios. Obviamente, los únicos propietarios que aportaron sus terrenos voluntariamente fueron los ayuntamientos y las administraciones. Los propietarios privados del Portillo no los aportaron, con lo cual eso se ha quedado como un enclave que está incluido dentro del Parque Nacional, pero no es Parque Nacional. En un futuro, la idea es que allí se instale un área de servicios y ir procediendo a la compra de las distintas edificaciones y eliminar ese núcleo que la verdad es que da una imagen bastante poco atractiva de nuestra isla y del Parque Nacional, con unas construcciones de hace muchos años que además no tienen depuradoras, con motores obsoletos en alguno de los casos, que emiten un montón de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y eso habrá que convertirlo en un área de servicio con una urbanización o una construcción muy adaptada al entorno y que sirva para ayudar a la gestión tanto del Parque Nacional como de Corona Forestal.
Hay muchos temas que no quisiera dejar en el tintero. Uno es si, te lo pregunto a ver si tú me lo haces rápido, ¿se está sacando el provecho que se le esperaba al centro de visitantes instalado en el municipio de La Orotava?
Pues no, la verdad es que no. Hay bueno, tiene
una año, gran instalación.
Sí, sí. Tiene en un año normal 20.000 visitantes, que es mucho comparado con otros muchos museos que hay en la isla, pero podría tener muchos más. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que yo veo? Primero, ese centro de visitantes en concreto no se ha delegado al Cabildo, con lo cual el interés del Cabildo es relativo en ese centro de visitantes. El interés de turismo de Tenerife o de las empresas públicas destinadas a promover tal también queda un poco relegado. Y en segundo lugar, y creo que esto es conveniente decirlo alto y claro, aunque algunos se molesten, creo que una de las razones por las que va muy poca gente a este centro de visitantes es porque no se cobra. Porque no se cobra al turista. O sea, no quiero decir que se cobre al residente. Todos sabemos que las guaguas de turistas se mueven por determinados lugares, con determinados intereses, etcétera. Normalmente, salvo los lugares obligatorios como es el Teide, donde no se les da ninguna comisión, obviamente.
O la Casa de los Balcones.
La Casa de los Balcones se les da una cierta comisión, en muchos lugares se les da una cierta comisión. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el transporte discrecional de turistas en guaguas no pasa por los lugares donde no hay dinero, donde no se paga, porque si no hay circulación de dinero es imposible sacar algo. Yo creo que sería bueno en un futuro, en estos centros de visitantes, cobrar un importe razonable a los turistas, no a los residentes, por supuesto, y de alguna manera hacer bonos para grupos grandes. De forma que si llegara una guagua, pues ellos pagarían el bono de grupo de colectivo y el responsable de la guagua se podría quedar con la diferencia del importe. Algún tipo de sistema para lograr atraer a los turistas que viajan en guagua, que son muchos y además suelen ser los más interesados en visitar los centros de visitantes, por desgracia. Yo creo que este año con la pandemia ha sido el primer año en que ha habido muchas visitas al centro de visitantes del Portillo y en menor medida, pero también al de La Orotava, por residentes en la isla que no conocían estos centros. Y el de hay que decir que el centro de visitantes del Portillo fue el primer centro de visitantes de España en un parque nacional. Lleva desde el año 75 funcionando y es el gran desconocido entre la población de la isla.
Bueno, oye, ¿el Parque Nacional puede gestionar dinero? Es decir, ¿puede recaudar? Porque ahora mismo ni cobra por el centro de visitantes del Mayorazgo, ni por el centro de visitantes del Portillo, ni por entrar y traspasar. ¿Cobra por algo el Parque Nacional?
No cobra por nada.
¿Visitas guiadas ni nada?
Nosotros no hacemos visitas guiadas, hay empresas que hacen visitas guiadas, pero...
Bueno, a colegios sí, ¿no? Ahí sí van
sí, chavales. Pero, no, pero los colegios es un programa escolar que tiene el parque, que atiende a casi 5.000 escolares, pero también es gratuito. Yo creo que en un futuro los servicios que no son básicos, además la ley lo reconoce así, los servicios que no sean básicos como la información básica o el acceso a senderos o tal, pueden cobrarse, o sea, una ruta guiada, tal, la información en un centro de visitantes puede ser gratuita, pero el acceso a un centro que ha costado al contribuyente varios millones de euros, yo creo que el acceso a los audiovisuales, lo que es al propio centro, eso podría y debería cobrarse al turista, que además, si es un precio razonable, lo aprecia más. Ya todos sabemos que en todas partes lo que
hay que poner las cosas en valor.
Lo que es gratuito no se valora. Es una cuestión psicológica, pero cierta.
Pues no nos podemos dejar atrás dos cosas que a mí me llamaron la atención. Lo primero que quiero que nos hagas partícipes es de qué especies son las insignias del Parque Nacional del Teide, especies tanto de flora como de fauna. ¿Cuáles son las especies que protegéis y cuáles son las especies que están en peligro de extinción?
Bueno, protegemos todas las especies que son...
Pero hay algunas que son insignias,
autóctonas,
¿eh?
Sí. Obviamente lo que más nos preocupan son las especies amenazadas y dentro de las especies amenazadas las que están en peligro de extinción. Tenemos programas tanto para el cardo de plata como para la jarilla de cumbre, Orientemon juliae, y para varias otras en las que en algunos casos, como en estas dos que he nombrado, ya hemos superado el número de poblaciones y el número de ejemplares que marcaba el plan de recuperación que se aprobó en su día. Es decir, técnicamente ya estarían fuera de la condición de peligro de extinción, pero bueno, por un motivo de precaución, más vale dejarlas así, porque además con el tema del cambio climático cualquier situación puede volverse...
¿Es el mayor enemigo, más que los conejos y más que los muflones, el cambio climático para la conservación del Parque Nacional?
Vamos a ver, a corto plazo pueden parecer iguales, pero a largo plazo, desde luego, el cambio climático es el gran enemigo de la flora del Parque Nacional.
Lo observáis, no es una cosa que viene de camino, no, es una realidad.
Eso es una absoluta realidad. El Parque Nacional del Teide está subiendo, suben las temperaturas 2 décimas por década, mientras que debajo del mar de nubes, en la costa, en la isla, el incremento de temperaturas ronda 1 décima por década. Es decir, arriba, tengamos en cuenta que el Teide está fuera de la influencia de los alisios, fuera de la influencia de marina, que siempre atempera un poco las temperaturas, y por lo cual en las cumbres el incremento de temperaturas es el doble. Si a eso unimos unas precipitaciones más bien escasas, la evapotranspiración, es decir, la disponibilidad hídrica de las plantas es mucho menor. Ya hemos hecho alguna adaptación, por ejemplo, el Entemon juliae, la jarilla de cumbre, estaba en dos lugares del parque donde, según los estudios que realizamos, en un plazo de 50 años se extinguía. Lo que se hizo fue buscar lugares alternativos con un suelo similar, pero con mayor umbría, con menor evapotranspiración, ya que no podemos actuar sobre la lluvia, por lo menos actuar sobre la insolación, buscando lugares con menos insolación, con lo cual la disponibilidad hídrica sería mayor, y hemos hecho bastantes introducciones de esta planta en estos lugares y ha ido maravillosamente bien. Si hubiera hubiéramos dejado en el lugar donde estaba, ya como digo, las estadísticas decían que en 50 años desaparecía. Así es, esto es lo que se llama adaptación al cambio climático, estamos trabajando en esto, pero hay que trabajar también mucho más en la mitigación, evitar emisiones de CO2, aunque no dejamos de ser una hormiga, ya no digo el Teide, Canarias en general, respecto a lo que es todo el mundo en cuestión de emisiones de carbono, yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena. El Teide es uno de los primeros espacios naturales de España que se ha inscrito en el registro de huella de carbono. Estamos en la fase de calcula y de reducción y esperamos que dentro de poco podamos compensar también huella de carbono. El conejo y el muflón son muy dañinos.
¿Más el conejo que el muflón o el muflón que el conejo? ¿Porque el conejo y el muflón son importados?
Sí, los dos son importados, el muflón en el año 74 y el conejo se llegó con la conquista castellana. Pero el muflón puede acabar con una población de especies amenazadas, pues en una atacada un rebaño de muflones puede acabar con estas pequeñas plantas que comentaba antes en un almuerzo. El conejo, en cambio, por su abundancia, lo que está generando es un cambio general en la vegetación. O sea, no afecta tanto a la desaparición de una especie en concreto como al cambio en la vegetación. Por ejemplo, la retama joven es muy difícil encontrarla en el Parque Nacional debido a la depredación por parte del conejo. O sea, la plántula que nace, como todas las plántulas, es mucho más tierna, mucho más...
Más buena, está más rica.
Más apetitosa, más palatable, como se dice en términos técnicos, para el conejo. Con lo cual, la regeneración de la retama es prácticamente inexistente en muchas partes del parque, salvo en aquellas que hemos cercado para evitar la entrada del conejo y generar unas áreas con retamas en buen estado que sigan diseminando. Por eso digo, el conejo lo que genera es un cambio, puede ir generando un cambio de vegetación que además, ayudado por el cambio climático, hace que el conejo tenga muchas más meses de actividad y esté llegando. Ya se han visto conejos prácticamente hasta en el cráter del Teide, cosa que antes no se veían. En la Rambleta hemos tenido que cercar las poblaciones de violeta del Teide, que antes no se habían afectadas por el conejo, porque ya hay conejo en tal. O sea, el cambio climático ayuda. Si hay estrés, la vegetación tiene un estrés por causas ajenas, conejo y muflón en este caso. Si a eso le añadimos el cambio climático, las consecuencias pueden ser desastrosas. Pero, como digo, el cambio climático es el gran hándicap que tenemos. Las especies de flora, las de fauna, tienen más defensas o tienen más movilidad. ¿Cómo se defienden ante el incremento de temperaturas? Pues normalmente subiendo en altura. Incrementan las temperaturas, por las especies que necesitan frío suben en altura. Esto para el pinar o tal puede parecer relativamente sencillo, pero la violeta del Teide, por ejemplo, que vive justo en las cumbres del Teide, ya no tiene dónde subir en un futuro si se incrementan las temperaturas. La nueva violeta que hemos descubierto, la violeta de Guajara, le pasa exactamente lo mismo. Si se siguen incrementando las temperaturas, no tiene dónde subir. Es su cota, la cota máxima que tiene. Con lo cual, en un futuro lejano, si no conseguimos mitigar este problema, no va a haber forma de adaptación posible en algunas de las especies y pueden llegar incluso a desaparecer, que creo que sería una enorme pérdida para la humanidad y específicamente para los géneros, que sería del tinerfeño sin la violeta del Teide de Volta Ginasta.
Claro.
Creo que son emblemas de todos.